¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias. Vamos a entrar en materia enseguida, pero antes, como siempre, el tiempo. El tiempo por decir algo, porque tomas que el tiempo es el día de la marmota. ¿Qué pasó ayer? Calor y algún chubasco suelto. ¿Qué pasa hoy? Calor y algún chubasco suelto. ¿Y dónde el chubasco? Dirán ustedes, por refrescarse. En los Pirineos, o sea, ustedes pueden coger el Valle de Tena, irse Huesca arriba, desde Jaca hasta Formigal, por ejemplo, y aparte de ver un románico maravilloso que solo cede ante el de Palencia, pero estos son unas cumbres así rotundas, hace un fresquito de cama, de manta para dormir, como en Teruel. O sea que ahí, en los Pirineos, hasta va a llover, cumbres borrascosas, en fin, una cosa romántica y bien. Pero en el resto de España, calor. 30 grados vamos a alcanzar hoy en Madrid, 36 de nuevo Córdoba y de nuevo con Sevilla, y otra vez en solitario, en el pelotón del Pasmo. Yo no sé qué pasa con Teruel, Soria, no sé, estarán preparando un ataque o la Galvana les ha podido. Otra vez Vitoria, en solitario, 7 grados.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
Bien, vamos a entrar en materia con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Era inevitable que un gobierno despótico, zarrapastroso, ilegítimo, clamorosamente ilegítimo, absolutamente ilegítimo, perpetrado mediante una moción de censura en una infame sentencia que la propia justicia ha considerado desnortada e injusta, llegar al poder. Tenía el Partido Socialista 50 escaños menos que el Partido Popular. Pero el Partido Popular tenía un escaño de más, que era el de Mariano Rajoy, que se apresuró a vaciarlo y nos dejó con este maldito gobierno. La cobardía de ese sujeto, la absoluta cobardía, la liviandad, la frivolidad, el desprecio absoluto a los que le habían votado y a los que no le habían votado, en fin, nos dejó en manos de esta gentuza. Pero por mala opinión que tuviéramos antes de todos ellos, no se acercaba ni a la cuarta parte de la opinión que ahora tenemos. Llevan solo 5 meses en el poder, ¿eh? Puede decirse que en 5 meses este gobierno ha batido todas las marcas de la impudicia legal, de la incompetencia técnica, del desgobierno absoluto en todos los ámbitos del Estado y además de la continua prevaricación, de la prevaricación continuada, acelerada, mantenida. Y al frente, 2 ministros de justicia. Creíamos que la primera era la peor, una persona que debería estar fuera de la justicia, que me refiero a la que era ministra de justicia y ahora es fiscal general del Estado, Dolores Delgado, creo que de Garzón. Digo creo, porque no sé muy bien, sé que es su entrañable, pero no sé su estado. Y además me da igual. Pero no, Marlaska ha conseguido igualar, superar es imposible. Es imposible superar a una ministra de Justicia que en una reunión con las cloacas del sector judicial y del policial, la del sector judicial encabezada, acaudillada por su entrañable, Balta Garzón, hoy abogado de todos los narcos que se precien, igual que antes los perseguía tan mal que todos salían libres, es una cosa misteriosa, y está el caso Nécora, pero es que en las policiales estaban todos los policías de confianza de todos los gobiernos, El Gordo, Hack, Villarejo, son todos lo mismo, cloacas policiales. Bien, esta señora le dice Villarejo, que es que lo hemos escuchado todos los españoles, que ha montado prostíbulos ilegales, obviamente, para chantajear a jueces, a fiscales y a empresarios, y dice, información vaginal, éxito asegurado, dice ella. Marlaska es maricón. Y sigue en el gobierno. Y además presume de saber que hay jueces y fiscales del Supremo que se han ido de menores en Colombia. Por supuesto, no denuncia ninguno de esos delitos, empezando por denunciarse a sí misma por ser la ninfa, la musa de esa colección de gángsters. Bien, esta es la ministra de Justicia. Y luego va y llega Grande Marlaska. Grande Marlaska, que fue juez una vez antes de ponerse en el mercado de la política. Era el favorito de Mercedes Rajoy para ser el fiscal general del Estado. En fin, lo mismo que Garzón. Está en el yo, y en el caso de Garzón, el de Marlaska no lo sé, en el caso de Garzón es me lo llevo y para saca. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo. El chantaje directo, abierto, y firmaba Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. Durante 20 años mandó Garzón y su banda, que son los que han perpetrado la excusa jurídica para la moción de censura y la instalación en el poder de socialistas, comunistas y separatistas. El problema es que, además de ser separatistas, socialistas y comunistas, es decir, enemigos de la libertad, de la nación y de la propiedad, es que además son de una necedad inconmensurable, de una incultura oceánica y además de una incompetencia casi artística. Porque es que es muy difícil acumular tal cantidad de bobadas, de memeces, de sandeces, como hace este gobierno prácticamente todos los días. Y encima, como le encanta la tele, pues va dejando pruebas, como el pájaro que va dejando sus deyecciones mientras va deambulando por la playa. Y claro, en solo 5 meses, no la hemeroteca, la audioteca y la videoteca de las fechorías de este gobierno, bueno, es una cosa ya casi inabarcable. Bien, pero hay un asunto que está por encima de todos, coincidiendo con la vuelta de los comunistas al poder después de 80 años, que se dice pronto, llega el regalo de la China comunista, el virus. Ha sido, pero coincidencia a coincidencia, o sea, es que es tal cual. Creo que tomaron posesión en diciembre, se anunció el gobierno, en enero tomaron posesión, en enero ya estaba el coronavirus por el mundo, virus chino, archichino y requetechino comunista. Ayer había una entrevista que les recomiendo con el embajador de Taiwán, que es la China decente en España, y dice, nosotros no hemos tenido el coronavirus porque nunca nos fiamos del Partido Comunista Chino. Claro, son los que resisten, como en Hong Kong. Pero aquí, donde el comunismo chino tiene sobornada a mucha gente, pero a mucha gente, más los que se prestan a hacer el rendezvous, etcétera, etcétera. Bueno, pues la verdad es que se juntaron el hambre y las ganas de comer. El virus comunista chino y este gobierno, que es un virus comunista anti-español. Resultado, bueno, 40.000 muertos oficiales, según las comunidades autónomas, siguen diciendo 27.000, pero si según vuestras propias comunidades autónomas son 42.000, que serán 50, 60.000, a saber. Y claro, ¿todo eso cómo se ha hecho? Se ha hecho porque este es un gobierno de inútiles, de malvados y además de delincuentes. Lo que ha hecho Marlaska en muy poco tiempo, pero poquísimo, es una miríada de delitos, es cometer tales delitos que en cualquier sitio, después de haber tenido que ser destituido o haber cesado él de propia voluntad, por supuesto, iría al banquillo y a la cárcel. Y no me desdigo, y a la cárcel. O sea, la purga en la Guardia Civil por no chivarse de los informes que le había para saber lo que sabía la juez. O sea, ojo al asunto, ¿eh? Cuando la policía judicial, sea la policía, sea la Guardia Civil, que actúan en ese cometido, no pueden darle la información más que al juez que lleva el caso, nunca al ministro del Interior. Hoy sabemos que hasta tres altos mandos de la Guardia Civil fueron convocados por Marlaska para que, delinquiendo ellos, obligaran a delinquir a De los Cobos. De los Cobos se negó. Yo no soy un gran fanático de los Cobos, ni me gustaba con Rubalcaba, ni me gustaba con Soraya, ni me gustaba con Marlaska. Pero bueno, a mí que me guste o me deje de gustar, eso es aparte. La cuestión es que cumpla la ley razonablemente. Bueno, cuando se está hablando de la seguridad, mejor dicho, de la inseguridad, que ha acarreado 40.000 muertos y la peor crisis económica de nuestra historia, que es la que se nos ha venido encima por culpa de estas necedades instaladas en el poder y en la soberbia, bueno, el asunto es bien serio. Bien, echa De los Cobos y entonces Marlaska se pone a presumir. Presume, es tan analfabeto como Garzón, que hace los autos con falta de ortografía, que le tienen que corregir los secretarios judiciales. Dice que él nunca ha conjugado la injerencia. Claro, ¿cómo vas a conjugar un sustantivo? Solo se conjugan los verbos. Ingerir, eso, pues tal vez, en tu caso deberías ingerir, no sé, yo sé lo que deberías ingerir, pero ¿para qué lo voy a decir a estas horas de la mañana? La cuestión de fondo, vamos a ver. Hay una cosa que rima, digo, en la columna del Mundo, con injerencia, que es indecencia. El comportamiento de este gobierno, además de delictivo, es que es indecente. Este tipo, él diría tipejo, bueno, es que es imposible corromper a más gente en menos tiempo y a gente más importante. Hoy cuenta Fernando Lázaro, luego hablaremos con él dentro de un rato, y luego en la tertulia con Maruenda y Maite Rico. Pero nunca desde Roldán, me atrevo a decir que ni siquiera con Roldán, solamente cuando se fugó, se ha vivido un escándalo tal y una humillación tal en la Guardia Civil como la que le ha inferido el sujeto de Interior. Si tuviera vergüenza, se iría a su casa. Si el gobierno tuviera decoro, lo echaría. Pero no lo echará. ¿Por qué? Porque están pillados todos en la misma operación criminal de tapar el coronavirus, de tapar el virus, de tapar el riesgo mortal de contagio, tan mortal que hay 40.000 muertos. Todo para mantener su monigotada del 8 de marzo. Y a partir de ahí ha venido todo. Al final estas cosas pasan. Yo dije la maldición de Franco Camón, amigo mío. He aquí la maldición de Franco Camón. O sea que habéis sacado al muerto de la fosa y habéis metido a 40.000. Bueno, pues espera, que ahora viene la maldición del más allá. Y esos muertos empiezan a cobrarse pues su venganza, como es lógico. Porque han sido muertos a mano airada. Han sido muertos por incompetencia, inadvertencia, malignidad, prevaricación, por un cúmulo de ilegalidades e inhumanidades que no tiene parangón en la historia de España. Nunca. Nunca se ha llevado a morir a tanta gente de una manera tan frívola y tan estúpida. Nunca. Y que ha sido así, lo demuestra que en cuanto han empezado a investigar los jueces, saltan como fieras los corruptos que están implicados en ello. Vamos a recordar algunas de las cosas. Esto acaba de empezar, ¿eh? Son 40.000 muertos. Bueno, vamos a recordar algunas de las cosas que se saben y de las que se supone. Rosana, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Fernando Grande de Marlaska va a concentrar hoy de nuevo todas las miradas en la sesión de control al Ejecutivo. Va a tener que responder a varias preguntas de la oposición que a última hora han modificado sus intervenciones para que tenga que responder a esas cuestiones sobre las últimas dimisiones y ceses el ministro del Interior. El titular de este departamento protagoniza la mayor crisis que afecta a la Guardia Civil desde el caso Roldán y que ha provocado el cese de Pérez de los Cobos y la dimisión del número 2 de la institución, Laurentino Ceña, por injerencias políticas. El Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, no se ha pronunciado al respecto todavía y los mandos policiales advierten en la actitud de Marlaska un aviso a navegantes. El informe elaborado por la Guardia Civil sobre el 8M y la información previa que manejaba el Ejecutivo cree que el Gobierno oculta datos, tanto la delegación del Gobierno de Madrid como el centro de alertas que dirige Simón, y que todavía no ha aportado los datos solicitados desde el 8 de abril.
En este informe de más de 80 páginas, los agentes reconocen que desconocen si José Manuel Franco, investigado por la juez Rodríguez Medel, ha entregado las comunicaciones requeridas. También detallan que queda pendiente de recibir la documentación requerida a Fernando Simón desde el 8 de abril. Y añaden los investigadores que tres días antes del 8M, tanto Simón como ella advirtieron a la Iglesia Evangélica de la situación de riesgo en la que se encontraba España. Simón insistía ayer en la escasa incidencia de las concentraciones feministas en el contagio. Lo mismo hacía Marlaska, que comparecía ante los medios con la excusa de anunciar la equiparación salarial del cuerpo.
El coronel Pérez de los Cobos nunca pidió su cese. No es ni perder la confianza, ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos. No tengo el informe. Después de más de 30 años como juez, ejerciendo la jurisdicción, he tenido siempre muy claro cuál es la función del juez y cuál es la función de cualquier poder del Estado. Siendo yo ministro, ninguna de esas circunstancias o posibles cuestiones que se planteen al respecto, vuelvo a entender, van a apartarme de mi camino y del equipo que he elegido y del equipo que estoy definiendo.
Nos indicaron que había previsto un congreso con participación de personas de 120 países, entre ellos países que en aquel momento se consideraban países de riesgo. Y por lo tanto, la Dirección General de Salud Pública hizo una recomendación de no celebración.
Ah, pero ¿había riesgo, Farsantón? ¿Había riesgo? 120 países, incluye Italia, ¿no? Porque tuvimos, 120 vuelos a Italia, si no recuerdo mal. Y un partido, nada menos que con 15.000 valencianos yéndose a la Lombardía a jugar con el Atalanta, más los italianos que volvieron. Más para tapar vuestra fechoría, entonces, permitir todos los partidos de fútbol y hasta el acto de Vox, que en mala hora, y por supuesto, para montar el gran numerazo. O sea, 460 manifestaciones alentadas por el gobierno y sus corifeos, pues no los tiene guapos, mediáticos, repugnante, riéndose del coronavirus. Ahí está uno de esos programas mamarrachos que al final luego resulta que pagan los grandes bancos y Telefónica. Todos andan en Movistar. Parece, no sé, TV3 en bolchevique y en gilí. Coronavirus, oe, coronavirus, oe. Hombre, esto Payete lo puede llevar a la próxima asamblea de accionistas. Ni les cuento cómo están salvando los bancos al país, que le hacen unas quitas que con media quita la mitad de las empresas salíamos de pobres para 5 años. ¿Esto qué es? ¿Que esto es el chantaje puro y duro? ¿O es la costumbre de trincar favores pagando dinero? Dinero ajeno, ¿eh? Dinero de los accionistas, dinero de los españoles, les da igual. Pues un poco, de todo un poco. Esto viene desde Felipe González. Pero hay otra cosa en la que desde entonces se ha perfeccionado mucho. También el infecto diario El País, que es el diario del IBEX 35, el que preside Javier Monzón, y que ayer producía una pieza verdaderamente repugnante de manipulación. Bien es verdad que no sabemos si ya a la comisaria Gallego Díaz, o a jefe, al señor Javier Monzón, que es también presidente, no sé si ejecutivo o ejecutado, de Open Bank, ayer es que sacaban un papel diciendo que, poniendo hoy a la Guardia Civil, a la policía, que vaya porquería de informe, tal y cual. Pero ¿cómo saben ellos que ese es el informe verdadero? ¿Lo ha testado, lo ha comprado el señor Monzón? ¿Lo ha comprado el banco al que representa? ¿Cómo saben que ese informe del que se ríen es falso? Pasaba lo mismo con el caso Gal, pasó lo mismo con el 11M. Ellos no dicen cuál es la verdad. Ellos lo que atacan es a los que quieren averiguar la verdad, sea medios, sea instituciones. El País es un medio que debería estar cerrado porque está quebrado. Y lo mantienen con vida artificialmente estos gobiernos miserables que prefieren tener los dos o tres que toman las decisiones, en el caso del PP, Rajoy, Soraya y Montoro, prefieren tenerlo a su favor, aunque el partido al que se supone representan se vaya al guano y aunque la nación se vaya al retrete. Eso es el diario El País. Lo ha sido desde hace décadas. Pero ahora está alcanzando un nivel con 40.000 muertos de por medio. Andar diciendo que especula la Guardia Civil, ¿y vosotros qué hacéis? A la vez que Escolar, porque ahora Escolar, Gallego Díaz, es lo mismo. No sé si también Javier Monzón, como le sobra el dinero, pues además presidirá el diario.es. No lo sé. Así ya sería un comunista radical y un comunista aficionado. Es de vergüenza hoy. Y no solo, bueno, son los dos diarios de este régimen despótico.
Sí, el informe de la Guardia Civil que Marlaska negaba tener ayer sobre la mesa de su despacho fue filtrado al diario El País y al diario.es. Estos dos medios afines al gobierno tratan de menospreciar el trabajo de los investigadores, destacando algunos errores en fechas y declaraciones de responsables. En el caso del diario Deprisa, se completa la edición con otro informe que alude a la escasa incidencia que tuvo para el contagio la manifestación del 8M, según un grupo de expertos a los que consulta. La oposición va a preguntar, como decimos, a Marlaska sobre esta cuestión hoy y en el Congreso sobre la destitución de Pérez de los Cobos. Estos grupos piden la dimisión del ministro del Interior. Vamos a escuchar a Javier Maroto, a Macarena Olona y también al portavoz de Podemos, Pablo Echenique.
Marlaska no toma una decisión que afecta a la política nacional y que genera un escándalo en la sociedad sin que Sánchez no solamente lo conozca, sino que lo autorice.
Un ministro que quienes le conocen hablan de él como una persona con profundos traumas, profundos complejos, que es lo que esconde una pátina de soberbia, como está demostrando en el ejercicio de este mando como ministro de Interior. Desde luego, el juez que conocimos en su día hoy ha desaparecido por completo y de ese juez no queda ni la sombra de la toga.
Cuando a ciertos sectores de un país no les gusta el resultado democrático, pues intentan utilizar la justicia para deshacer lo que ha hecho la ciudadanía en las urnas.
Bien, me alegra que hasta Echeminga Dominga autocritique la moción de censura a Rajoy. Porque como no les gustaba que había ganado el PP, que les había sacado 50 escaños a la PSOE, montaron la moción de censura mediante una sentencia corrompida, una moción de censura pactada con los etarras y los golpistas catalanes, y ahí tenemos a Echeminga Dominga dando lecciones de democracia. Pomadina, dina, dina. A ver, Pablenín, que sale en la estampa, le ha gustado lo de la pomada. No, pomadina, dina, dina, que si en España hay justicia, irás al mismo sitio que Marlaska, por haber destruido una tarjeta que mostraba tus andanzas. Es que fue llegar de diputado europeo y yo no sé qué tienes tú con las mujeres. Lo de menos es las azotaría. El problema es que luego, claro, si mandan fotos, ¿qué fotos son estas? Y luego los novios se vengan. Y luego dices que han sido las cloacas, pero si la cloaca sois vosotros. Pero cloaca pura. Y por cierto, para cloaca, Salvador Illa. Ya vamos conociendo algo de los informes. Es todavía peor de lo que temíamos. No es que ha sido arbitrariedad contra Madrid, ha sido arbitrariedad general. Han hecho lo que les ha dado la gana y no sabían lo que hacían.
Sanidad ha hecho públicos los informes de desescalada que utilizaron las autoridades sanitarias para avalar el paso a las siguientes fases de algunas comunidades autónomas. Estos informes confirman la diferencia de criterio que sigue el departamento de Illa dependiendo de los territorios y que queda de manifiesto, por ejemplo, en la capacidad para elaborar los test PCR. En el caso de la Comunidad de Madrid, que permaneció en fase cero, las autoridades regionales creen que se añadieron datos al informe una vez que había sido firmado. Escuchamos al consejero de Sanidad de Madrid en declaraciones a Telecinco.
El único informe que esté con firma electrónica de justo después de la rueda de prensa del ministro Illa, que fue cuando la segunda vez que nos confirmó el ministerio que no pasábamos a fase 1, es el único que está con firma electrónica. El resto de los informes, todo, incluso el primero de Madrid, todos son con firma, bueno, no es firma electrónica, lo cual es firma manual, lo cual como mínimo pues es un dato llamativo. No se debieron preparar para tomar esa decisión, sino dar más la sensación de que los informes se han hecho después de tomar la decisión.
hay que mantener esa denuncia ante el Supremo. Hay que mantener la denuncia ante el Supremo. Hay que mantener todas las denuncias. Y además producirlas. O sea, esto va camino de ser un vía crucis de juicios, pero que sea un vía crucis para los malos. Porque los buenos ya han muerto sus seres queridos, ¿eh? ¿Cuántos sanitarios? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos farmacéuticos? No solo cirujanos, enfermeras, enfermeros. No, no. Es que en todos los sectores sanitarios han pagado con su vida la incompetencia criminal de este gobierno. Y, por supuesto, de los medios que les aplauden, hagan lo que hagan. Encabezados, naturalmente, por el Imperio Prisa. Porque lo malo ya no es el país que regenta con mano de oro el señor Monzón. No, no, es que el país es el alimento de la SER, que tiene más postes que todas las radios juntas. Así que si van a destruir a alguien, como intentan hacer con Díaz Ayuso, no paran mientes. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Silvia Ribeiro, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
No anda ni el coche de Drácula, ni siquiera el chenique motorizado por ahí, por las calles de Madrid.
No tenemos constancia todavía a estas horas, Federico. Además, se circula con total normalidad por las carreteras de Madrid. Vamos a comprobar eso, si te parece, cómo se circula por el resto de las carreteras de España. Teresa Serrano, DGT, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora, continúa cortada por la intensa niebla la A8 en Lugo, en el tramo desde Mondoñedo hasta Modín, en ambos sentidos. En Ourense seguimos pendientes de 3 vehículos averiados, todos camiones, y todos en la A52. Uno incendiado, supuesto por Melón, está ocupando el carril derecho sentido Benavente. Otro en Vilardevos, también hacia Benavente, y un tercero en Villabella en sentido Vigo. En Vizcaya y Guipúzcoa persiste cortada la AP8 por desprendimientos en Eibar, sentido Cantabria, y en Zaldívar, también cortada hacia Irún. Hay desvíos alternativos. Desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que en las fases 1 y 2 de la desescalada solamente están permitidos los desplazamientos dentro de la provincia o unidad territorial.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en ese radio y vamos con Silvia Ribeiro y Cristina Vega a contarles las últimas de este Delin gobierno. Porque Deli no podía ser de delicatessen. Delin nos acerca más a la delincuencia. Delincuen gobierno, también podríamos decir. Ya inventaremos algo. Recuerdan que durante un mes, con dos debates de prórrogas del estado de alarma, quieren seguir prorrogando, cuando ya prácticamente las comunidades autónomas y las provincias hacen lo que les da la gana, siempre que al gobierno le caigan bien. Porque estos son una colección de manazas y tenazos, o sea, horribles. Pero se hartó de decir Falconetti, y mintió. Bueno, mentir en él es como si digo que respira. Si mientes, que está vivo. Bien. Dijo que no había plan B, no había alternativa al estado de alarma. Después de mucho ramonear y hacerse rogar, porque mira que es talento en defensa, Casado, va subiendo lentamente en las encuestas, como no con lo lento que va en su actividad política. Pero en fin, pero va, aunque tarde, va por el buen sitio. Bien. ¿Y qué es lo que plantea? Un plan B completo en la última prórroga. Y ahí es donde llegó Ciudadanos a arrepentirse de lo que ha sido siempre. A ayudar a estos tíos, que esto no es el Partido Socialista, que esto es una banda totalitaria asociada con la ETA y el golpismo catalán, que el Partido Socialista dejó de existir hace tiempo, y en todo caso esto es que ni existe. Ya no hay Partido Socialista. Hay unos cuantos colocados en la agencia PSOE, nada más. Bueno, pero se hartó de decir que no podía haber plan B, que la única alternativa era el único plan, no es que fuera A, era A a Z, todas las letras del abecedario. Bien, ahora resulta que sí que tiene plan B, y para algo bastante más difícil que lo de frenar el virus, que es quitar esas medidas económicas que nos han llevado a la ruina total sin explicación. No digo que no haya argumentos, los hay, pero el gobierno no ha sabido darlos porque es el ordeno y mando, porque sí, porque para esto estoy yo y porque soy el más chulo de esta cuadra, dice el mozo de mulas. Bueno, pues ayer salió la geógrafa, la que ha descubierto ahora que esto del virus se explica leyendo, dice él. Estaba leyendo, dice ella, dice Carmen Calvo. Estaba leyendo y vi que estas cosas, ¿verdad? Que estaba en la misma línea Madrid, Teherán, Pekín y Nueva York. Y digo, ¡ah! Claro, se le olvidó Atenas. Se le ha dejado por ahí, por Lisboa. Esta es la paralela. Salió la meridiana. La consejera, esta es la científica, para la transición ecológica. Claro, es que en Portugal lo han hecho mejor porque como el virus venía del este, y Portugal está más al oeste que España, pero ¿qué más al oeste? Si el Finisterre, nada menos que Santiago de Compostela, o sea, Galicia, está más a la izquierda que Portugal. Doña Meridiana. Bueno, pues ayer doña Paralela, la geógrafa, resulta que sí que tiene un plan B, o C, o D, o lo que sea. ¿Qué es lo que quieren? Ante todo, asegurar el poder despótico para hacer lo que les dé la gana sin que se note. Silvia.
¿Qué tal, Federico? Buenos días de nuevo. Pues como decías, Carmen Calvo asegura ahora que el gobierno tiene un plan B para la llamada desescalada. Otro estado de alarma o a golpe de decreto si el gobierno no consigue aprobar en el Congreso la sexta prórroga del estado de alarma. Así lo desveló la vicepresidenta primera durante la comisión de reconstrucción, en la que ha defendido el mando único del gobierno como el elemento más garantista y riguroso.
El gobierno sí tiene un plan alternativo si sus señorías consideran que no podemos tener 15 últimos días de alarma para hacer finalmente bien la desescalada en los territorios donde particularmente tenemos todavía problemas.
El territorio donde tienes problemas es en toda España, ¿o es que la Riuna no es problema para ti? ¿Está aquí? Pero si es Pixie Dixie, si es que estamos hablando de una nulidad intelectual, ¿cómo serán los demás para que esta sea vicepresidenta? Bueno, ayer robaron, desaparecieron. Mejor dicho, perdón, ayer contábamos que anteayer resucitaron Illa y su pandilla de desenterradores, los ladrones de cadáveres. Mira que hay películas sobre eso, de ahí viene Frankenstein. Bueno, los ladrones de cadáveres hicieron resucitar a 2.000 muertos. Bien, aquello dijo entonces Simón, que dice una cosa a la otra y le da exactamente lo mismo, que es que habían cambiado el sistema de conteo. Lo cambian todos los días. Deben hacerlo borrachos en su casa, o fumados, o pasados de algo. No sé, a lo mejor de Fanta, de naranja. Pero la verdad es que da la impresión de que están zumbados todos. Ayer empezaron a aparecer. Ayer, de los 2.000 que habían resucitado, pues mataron a 300. Dirán ustedes, pero entonces, ¿cuáles son las cifras? Ah, ¿quién lo sabe? Pero otro numerito.
Sanidad añade ahora 283 fallecidos más, pese a reportar solo 35 en la última semana. Preguntado por este desfase, Fernando Simón ha explicado que se trata de la inclusión en el conteo de difuntos cuya causa de la muerte no se había atribuido al coronavirus hasta ahora. Desde la Junta de Andalucía, el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, ha acusado al Gobierno de crear intranquilidad con los cambios de criterio.
Estos 283 son fallecidos que incluyen los 35 diagnosticados con fecha de inicio en los últimos 7 días que se identificaron ayer y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción.
No comprendo este baile de cifras que nos está sometiendo el Ministerio, sobre todo con un tema tan sensible como son nuestros fallecidos, nuestras personas que han fallecido a lo largo de esta pandemia. No se puede jugar con la familia ni decir que ahora tenemos 58 menos fallecidos que teníamos ayer.
Bueno, es que fueron casi 2.000 los que resucitaron hace 2 días. No saben hacer la OCO nunca en un toro, son unos tuercebotas. No tienen respeto ni a la vida, ni a la muerte, ni a nada. Y encima coinciden con la irresponsabilidad de un sector pequeño de la población, pequeño pero lesivo. Ojo a lo de la herida. Y a ver si desde todas partes se dan cuenta de lo que sucede cuando la gente se cree la propaganda del gobierno de que esto ya ha pasado. ¿Esto qué va a pasar, hombre? Esto tardará mucho tiempo en pasar.
20 personas han resultado infectadas en una fiesta en un domicilio de Lérida, un foco que se suma a los varios brotes detectados en varios mataderos. En dos semanas se han registrado 187 casos, 24 de ellos están hospitalizados y 8 permanecen en la UCI. Con esta circunstancia, Lérida no va a pasar a la fase 2. Sanidad abrió la puerta a que algunas comunidades puedan cambiar de fase antes de pasados los 15 días de rigor. No es el caso de Antonio Zapatero, opina diferente. El viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid pasaba anoche por los micrófonos de En Casa de Herrero.
A mí las fases me parecía importante mantener fases de dos semanas, que es el periodo de incubación del virus, para ver cómo evolucionando la infección, pero luego vimos a veces noticias que son un poco de sentido contradictoria, ¿no? A mí me gustaría también a mí que se mantuviese cierto criterio más o menos fijo, ¿no? Yo creo que este es un tema importante.
Bueno, aquí criterio fijo con estos bailones mentales es imposible. Pero hay una cosa que no falla nunca. ¿Quién sale ganando? Los que apoyan al gobierno. ¿Quién es el último que ha apoyado al gobierno, además de Ciudadanos, que ha sentado plaza de tonto? ¿Quién puede sentar plaza de listo? La ETA. ¿Quién es el recogenueces habitual de la ETA, llámese Bildu, Sortu, Pichu, Machu, Kochu o Ascu? Pues naturalmente el PNV. Urkullu, ha sido Urkullu.
Sí, Federico, con la excusa de la pandemia, el Lendakari exige el acercamiento de 210 terroristas de ETA a cárceles de País Vasco, Navarra, La Rioja o Cantabria para evitar, dice, el desplazamiento de los familiares. Esta petición llega en medio de una nueva oleada de ataques de los proetarras, hasta 36 en el País Vasco y Navarra. Escuchamos a Josu Erkoreka.
Un plan de acercamiento de personas privadas de libertad a centros penitenciarios a los más cercanos posible del lugar de arraigo, de residencia de las personas familiares de las personas privadas de libertad, ¿no? Y esto se plantea no solamente en relación con las personas privadas de libertad por delitos de terrorismo, sino por todo tipo de delitos.
No, vamos a ver, para los terroristas el lugar de arraigo es la cárcel. Y para los que los protegen debería serlo también, por complicidad con el terrorismo. Y por burlarse de las víctimas. No, ahora estamos en la operación, vamos a convencer a Garamendi y que se rinda para una foto. Luego ya le escupiremos, lo arrojaré en mi boca, como dice el Evangelio, que al menos Garamendi se sabe, entonces lo arrojaré de mi boca, a los tibios los arrojaré de mi boca. Bien, pero de momento lo necesitamos para una foto. Y llevan, después de insultar a los empresarios, empezando por el primero de España, Amancio Ortega, bueno, ¿qué cosas no han dicho? Bueno, ahora resulta que Garamendi lo dijo en su voz cazcarriosa y aguardentosa, la portavoz del gobierno. Garamendi es un patriota. Bueno, el patriota lo que quiere es que se haga la foto. De momento, veremos cuánto Garamendi resiste.
El Banco de España pide a la Unión Europea que el fondo de reconstrucción que se va a aprobar hoy sea de 1,5 billones de euros, una cantidad 3 veces superior a la planteada por Macron y Merkel. Esto el mismo día en que conocemos que la deuda de la Seguridad Social con el Estado roza ya los 100.000 millones de euros. El Gobierno se va a reunir con la COE para hablar de las condiciones de los ERTES. Sin embargo, la patronal ha rechazado la oferta planteada por el Ejecutivo para reunirse mañana con los ministros. Antonio Garamendi.
Es evidente que tenemos que seguir trabajando el tema de los ERTES y especialmente tenemos que detectar y tenemos hasta el 30 de junio cuáles son los sectores más afectados por este tema.
Ya lo veo blandear. Cada vez que dice alguien que están trabajando, que tienen que trabajar, cuando esta gente no ha trabajado en su asquerosa vida. Nunca. En este gobierno el 40% no ha trabajado nunca. La mitad larga de los de Podemos nunca cotizaron a la Seguridad Social. Si es que estamos hablando de vagos y algunos maleantes. Bien, pero el modelo de esto que dijo Pablo Iglesias, que le daba envidia, que Venezuela le daba envidia. Bueno, pues vamos con la parte vírica de la envidia. Lo último que sabemos, que es otra mentira, naturalmente, de este régimen narcocomunista, que es el que ha creado Podemos y es el íntimo amigo, véase del CIA, Ábalos, etcétera, Zapatero, Morodo, es el íntimo amigo de este gobierno, el gobierno narcotraficante de Venezuela.
El COVID-19 podría estar fuera de control en Venezuela, según publica Human Rights Watch, que alerta que las cifras oficiales de 10 muertos y 1.100 casos confirmados dicen no ser creíbles. Además, denuncian que el 60% de los hospitales no tienen ni guantes ni mascarillas, el 90% carece de geles hidroalcohólicos y una tercera parte de los centros no cuenta con suministro de agua, mientras la Unión Europea y España han conseguido recaudar un total de 2.500 millones de euros para asistir a los más de 5 millones de refugiados venezolanos. Sánchez dice estar comprometido con Venezuela.
Este drama migratorio y también humanitario es consecuencia directa de la profunda crisis económica, social y política que desde hace años arrastra Venezuela. Y en este sentido, el Gobierno de España está plenamente convencido y comprometido con la vuelta de Venezuela a la normalidad democrática e institucional, requisito imprescindible para resolver esta crisis humanitaria.
Esto díselo a Delfi. Esto a Delfi. La fortuna de Delfi, de su hermano Jorge y compañía, indudablemente es muy superior que lo que ha recaudado la Unión Europea. Ahora, para eso hay que meterlos en la cárcel, ¿eh? Si no, no sueltan la pasta. Esto a Delfi. Que Ábalos se lo diga a Delfi. Y que Pablo Iglesias se lo diga a Maduro. Y Monedero. Y Alegría. Y Errejón. Y Pena. En fin, vámonos a la Mutua para empezar a ahorrar. Cristina, a ver, cuéntame cómo.
Pues que además de ahorrar, en la Mutua nos dan todo tipo de facilidades. Por ejemplo, que puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que ya sabes, vente a la Mutua, que te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar a este teléfono, apunta bien, 902-555-485. Repito, 902-555-485 y consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Nos vamos, después de una pausa brevísima, como siempre con la Caixa, a la economía, que dentro de poco podemos poner obituario.
Es la mañana. Es radio.